Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va la vida?
Buenos días a la audiencia. Acá arrancando la jornada laboral, así que contenta. Por ahora no llueve, ¿no? Pero hace un calorón para los que nos escuchan.
No va a llover, dicen las malas lenguas.
No, parece que no hoy, pero ya la madrugada de mañana domingo sí. Lo bueno es que mañana va a refrescar. Acá en la Capital Federal tenemos toda la humedad.
Toda.
¿No? Toda.
Toda.
Te bañás y te querés vestir y te queda toda la ropa cruzada y no se la podés bajar, ¿viste? Te desespera. Así que bueno, acá estamos para compartir y disfrutar de una hora con Atilio Bleta, este programa que hace 20 años que está al aire. Y ustedes se pueden comunicar, decir presente, acompañarnos a través de los dos teléfonos que tenemos dispuestos a tal fin, que ustedes se puedan comunicar. El teléfono de WhatsApp es el 113-870-7485 para mandar mensajes escritos, nada más. Y el contestador, el 0810-222-0870. Allí tienen 30 segunditos para dejar grabado su mensaje.
Y aquí estamos hoy. Es la primera vez. El hombre es profesor de historia, como yo. Hemos estado en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no se ha dedicado a lo que hicimos nosotros, décadas siendo docentes en la misma Universidad de Buenos Aires, sino al periodismo, cosa que compartimos con un querido amigo que tengo acá, que es Eduardo Aulicino. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Cómo andás, Atilio? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Eduardo Aulicino hizo lo que se llama un avance de un próximo ensayo que va a publicar, que se llama El 73 a 50 años de un debate inconcluso. Nosotros hicimos, a lo largo de este año, Soltando Pájaros, 8, 9, 10 programas dedicados a los 40 años de democracia. Pero no hemos hablado de los 50 años del 73, porque se cumplen precisamente 50 años de un proceso democrático muy traumático que arranca en el 73 y aborta en el 76.
Sí, sí.
De este asunto vamos a hablar con Eduardo Aulicino, porque, insisto, ha comenzado a trabajar este asunto que... Vos hablás de una periodización distinta, del el año 73.
Sí, porque son... yo lo cuento un poco también este primer artículo, que es parte de un trabajo más complicado, el 73 en todo sentido, ¿no? Político, cultural, social, etcétera, que compiló Patricia Kolesnikov, otra colega. Y yo lo que planteo es que, en realidad, como todos los momentos de la historia que parten aguas o que marcan etapas, es difícil ajustarlos al calendario, ¿no? Al almanaque, porque en realidad vos lo podrías medir desde el 11 de marzo de 73, que fue la elección democrática después de la dictadura de Onganía, Leviston, Lanusse, esos 7 años también parecían cíclicos, ¿no? Del 66 y luego al 73, ¿no? Que había empezado en el 63, por supuesto, todo este periodo. Entonces, vos lo podés marcar con la elección del 11 de marzo, la llegada de Cámpora, el delegado de Perón. Lo podés arrancar, si querés, unos meses antes. A mí me gusta también, como dato central, de noviembre del 72, que es el primer regreso de Perón a la Argentina.
Vos hablás de eso, de noviembre del 72, porque es un hito, porque había el proscripto, el que no se podía hablar, esos años que vivimos de nuestra juventud, en mi caso, Bueno, la tuya también, vos tenés unos añitos menos nada más, así era, que no es como para que te hagas el mocoso. No,
era más una niñez. No, claro, porque me parece, vos podés tomar el 72, que es el primer regreso de Perón, no el definitivo, y la muerte de Perón ya en julio del 74. Digo, ese periodo, que tiene 40.000 historias juntas, para mí marca también hasta fotográficamente, ¿no? O cinematográficamente, si quiere, el primer regreso de Perón en Ezeiza, con la gente en la calle de rechazo a lo que era la dictadura, era casi, te diría, una puesta en escena, por supuesto popular, contra la dictadura. Y el segundo regreso de Perón al país, ya después de la elección de marzo del 73, con la tragedia que fue el enfrentamiento en Ezeiza, que frustró incluso el aterrizaje de Perón, que en lugar de llegar allí tuvo que ir a la base militar de Morón, ¿no? A ese punto había llegado el nivel, no solo los enfrentamientos, hubo centenares de heridos, nadie tiene al día de hoy, es increíble exactamente el número incluso de muertos, algunos hablan de decenas. La cuestión es que me parece que son hitos que van marcando este proceso que, insisto, no se puede ajustar al año calendario 73, sino que hay que buscarle un arranque que marque y un final, que para mí sin dudas es la muerte de Perón, ¿no? En julio del 74. Ahí empieza decididamente otra historia.
Ahí pasó de todo, porque hubo 4 presidencias.
Sí, claro.
Cámpora, Solano Lima, apenas 49 días.
Sí. Después, bueno, Lanusse, que había entregado el poder.
Lanusse, que había entregado el poder. Cámpora, Solano Lima. Y después tenemos
a Raúl Lastir.
El interreño del presidente de la Cámara de Diputados, que era yerno de López Rega.
Claro.
Raúl Lastiri. Y después sí, la vuelta a la presidencia de Perón. Hay 2 elecciones, una elección que ganan por el... Vos decís todo esto en este texto, que espero que pronto se convierta en ese ensayo que me prometiste. 50%, 49 y moneditas de Cámpora Solano Lima.
Sí, claro.
Y después Perón en septiembre...
63%. Bueno, me parece que eso también es un salto importante, porque la llegada de Cámpora con... tuvo, rozó el 50%, al punto tal que incluso por picardía también, dan por hecho que está cumplido el balotaje, que en esa época se hacía o no si llegabas al 50% de los votos, es decir, la mitad más uno de los votos, no es el tipo de balotaje que tenemos hoy, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no quiso en ese momento, bueno, los textos de después,
sí,
del después, la dictadura de Lanusse no quiso hacer un balotaje porque iban a significar más votos todavía.
Obvio, por eso te digo, fue, en todo caso, la gran elección fue después la de septiembre. En el medio tuvo esta especie de golpe palaciego que abortó esta especie de interinato que tuvo Cámpora finalmente. Hicieron renunciar al presidente del Senado para que pueda asumir Lastiri, que era hombre de López Rega, y se va a la elección del 73 de septiembre, 60% de los votos. Me parece a mí que además de mostrar el crecimiento del voto peronista, lo que mostraba era la esperanza en que el único que podía contener esa tensión política de esos días, muy fuerte, era Perón. Digo, había vuelto al país, podía contener. Bueno, esto fue lo que se dirimió en los pocos meses del gobierno de Perón.
Lo increíble es el grado de tensión en aumento, porque no hay que olvidarse, vos lo planteás, no es el tema, pero obviamente impregna toda la política, que hay una guerrilla activa, y hay dos grupos importantes, uno integrado al movimiento, esto es Montoneros, y por el otro lado el ERP.
Sí, sí.
Y Montoneros empieza un proceso de diferenciación de la peor manera, en ese momento, cuando Perón no solo que regresa al país, sino que gana con los votos que gana, asesinando al secretario general de la CGT, a José Rucci.
Sí, vos sabés que es impresionante que fue apenas un par de días después, allí en el barrio de Flores, en la calle Avellaneda o Avenida, fue un golpe tremendo porque, a diferencia de otros episodios violentos muy anteriores y en plena dictadura, esta se daba en democracia, con Perón ganando la elección, y no a una figura de lo que algunos dieron en llamar este sindicalismo que buscaba un neoperonismo, digamos, o un peronismo sin Perón, se hablaba en esa época, sino al revés, a la mano derecha de Perón. Era el hombre de confianza de Perón, incluso en terreno afectivo, según cuentan en ese momento algunos de los protagonistas de este
historia. Lo terrible del caso es que pasaron 50 años. Es que esto sucede después de la elección. Claro. Es decir, después de que el 62-63% de los argentinos votaran la fórmula Perón-Perón,
sí,
y a poco de asumir la presidencia Perón, asesinan a Rucci.
Bueno, por eso digo que lo que pasaba ahí, así como los dos regresos de Perón te marcaban un momento histórico muy diferente, apenas con meses de diferencia, uno de enfrentamiento con la dictadura, otro era la discusión ya interna del poder. Entonces no se discutía ya quién pesaba más en el entorno de Perón, sino directamente lo que se empieza a discutir es el liderazgo de Perón. Es una cuestión curiosa que deriva en aquella Plaza de Mayo del 74, la del primero de mayo, con el discurso de Perón enfrentado ya abiertamente a lo que en ese momento todavía se denominaba la tendencia o el sector del peronismo más vinculado con Montonero. Que por otro lado, tenías lo que vos planteabas, el PRT-ERP en una virtual clandestinidad, que así se lo habían planteado, y
mucho más que virtual. El ERP en ese momento planteaba, no nos vamos a pelear con el gobierno por ahora, sí, pero sí, nuestro enemigo es el ejército y vamos a seguir la guerra contra el ejército. Y al poquito tiempo nomás de haber asumido Cámpora, al poco tiempo hay un ataque al comando de Arsenales,
sí,
que estaba ahí en Pozos y Caseros, acá muy cerca de la radio.
Sí, sí.
Una cosa realmente muy sorprendente.
Sí, sorprendente, yo digo. Uno lo mira con los ojos de esta época, que con esto no soy neutral, digo, son momentos. Aquel momento histórico, el término democracia no tenía el valor ni siquiera social, y mucho menos político que tiene hoy, ¿no?
Eso es cierto.
La democracia vista desde esa perspectiva por estos sectores era casi anecdótico. La discusión del poder se entendía dramáticamente, porque fue una tragedia, al revés de lo que se puede entender hoy, ¿no? Con quién contiene esa discusión o esa disputa política. En este momento es el sistema democrático, afortunadamente desde hace 40 años. En ese momento te diría que para algunos sectores era casi una anécdota el sistema político.
Nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar música de la época. Y primero, y aclaro que no soy de ese palo yo, el palo del rock no me tocó, yo llegué tarde a ese lugar, pese a ser joven, tenía 14 años cuando apareció el primer simple en la Argentina de los Beatles, Ámame.
Pero fuiste impermeable.
Seguía anclado en el tango y en el folclore. Pero hubo ahí nomás, en 1969, algo que después se transformó en una suerte de himno de toda la juventud y en realidad un tema muy lindo, ¿no es cierto, Mariel?
Sí, vamos a escuchar de Luis Alberto Spinetta, Por Almendra, una grabación de 1969, Muchacha Ojos de Papel.
¿A dónde vas? vas, quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Una vez más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Buenos días, habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Es por lo siguiente, mis compañeros de los sábados, los recontra felicito, y me gusta mucho que recuerden el 73. Yo voté por primera vez, y había mucha ilusión en la gente, pero ya nuestra pobre patria querida se estaba ahogando en sangre para después llegar al 76.
Buen día, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. La pregunta para Eduardo Lucino, marcó muy bien el tema del 72, en el mismo sentido. Para mí, ahí empieza todo, y hay una reunión muy importante, en la cual hay tres personajes fundamentales. Perón, por supuesto, Balbín, que representaba a la mayoría del radicalismo, y Lanusse, que era un militar muy político.
Oyentes que se han comunicado al 0810-222-0870. Me preguntan si todavía pueden conseguir tu libro, el de los 20 años de Soltando Pájaros. ¿Cómo hacen?
Van a estar un tiempo ese libro, que ahí se lo regalé a Eduardo, ahí lo estoy viendo. El libro...
¿Por Mercado Libre se puede
Por
comprar?
Mercado Libre, hay que entrar, hay un link en el Facebook de Soltando Pájaros o Atilio Bleta,
¿sí?
Y ahí hay un link por el cual pueden acceder. Y también está en las librerías Galerna.
Perfecto. Bueno, tenemos más mensajitos escritos. Gente que se comunicó al WhatsApp de nuestra radio. Ángel desde Puerto Iguazú, como todos los sábados, dando el presente. Estela Maris de San Fernando, acompañándonos. Quique Figueroa nos desea buen sábado. Dice, en materia de balompié, no hubo dudas, y ya lo ratificaron en Soltando Pájaros, que el 73 fue del globo. Gracias, un radio y escucha quemero.
Es cierto, hicimos un programa sobre ese campeonato.
Tremendo.
Que fue tremendo. Yo tengo un mensaje.
Son mis primos, ¿no? Mis primos y competencia.
Bueno, vos también cuervos, ¿eh? Tal cual. Daniel Santilli, profesor, docente, un investigador de nota, especialista en desigualdad, dice: felicitaciones, Eduardo, y a vos, Atilio, espero ansioso el libro tuyo. Gracias, Daniel, abrazo.
Y un mensajito más, sí. Mira, acaba de entrar Lili de Floresta. Dice: soy amiga de Soltando Pájaros, son tan necesarios, gracias por alimentar mi memoria cada sábado y mi mente, buen programa.
Muchas gracias a todos y a todos los oyentes. Habrás advertido, yo alguna vez me asusté cuando durante 20 años en el programa, estuve los sábados de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, nunca había estado de 8 a 9 de la mañana. Y te aseguro, Eduardo, vos que has hecho radio muchos años, que es el mejor horario.
Es un horario.
El país, el que escucha.
Increíble, y, sí, ¿no? Sí. Es raro, digo. Como...
Es notable, sí.
No
es
lo sí, que aparte uno participan. Participan un montón, ¿no? Sí. En todos los temas.
Notable, notable. Sí. Estábamos en este momento, esa transición cortita de Cámpora, Solano, Lima, y después Perón. Hay ahí una circunstancia importante, porque incluso creo que se han escrito bastantes cosas de que había informes de la inteligencia local y también de los Estados Unidos, que Perón ni siquiera iba a poder llegar a asumir porque estaba enfermo y muy enfermo.
Sí, sí.
Ninguna duda, Perón estaba enfermo y murió demasiado pronto.
Sí, sí.
Pero bueno, llegó y asumió. ¿Cómo jugó esa disminución en... Porque bueno, hacerse cargo de la Argentina en esa época con semejante lío requiere de un esfuerzo físico muy importante, además del intelectual, de tener que decidir cosas todos los días. Eso fue un factor político también en el momento, vos lo decís.
Sí, sí, yo creo que ahí hay dos factores. Uno que siempre estuvo en discusión, que es por qué finalmente Lanús, después del experimento de Onganía, que era la Revolución Nacional, Revolución Argentina, con puentes con sectores sindicales del propio peronismo y demás, aparece Lanús con otro perfil más político, si vos querés, o más tendiente a la negociación con los partidos, pero además con una apuesta que para mí estuvo latente desde el golpe del 55 en adelante, que era la vuelta o no de Perón como un elemento de ponerlo a prueba. ¿Vos te acordás aquello que se decía en ese momento? Era si le da el cuero...
No le da el cuero, sí señor.
Entonces...
Incluso en un discurso, recuerdo, de Lanús, hay que ver si le da el cuero.
Sí, claro, que el cuero era el cuero político, no estrictamente el cuero de salud, o las dos cosas, como se prefiera. Pero era exponer a Perón a decir, desde ese experimento, o desde esa mirada, decir, bueno, que haga la experiencia, porque todo lo que había pasado previamente, que era la proscripción, la negación o el enfrentamiento, había sido para los proyectos antiperonistas absolutamente estéril. Entonces se planteaba esta alternativa, que era el regreso de Perón, ¿no? Si le da el cuero o no le da el cuero, para graficarlo. Y es cierto que el tema de salud juega un papel...
Disculpame, para ubicar a muchos oyentes... El asunto era que se intentó una travesura, una picardía política, y porque Perón tenía que llegar y radicarse en la Argentina durante unos meses antes, porque si no, no podía ser presidente.
Sí, todo eso obviamente cayó rápidamente, cayó en desuso, pero lo cierto es que Perón llega con muy entornado, como se decía entonces, ese era el verbo, por López Rega y ese grupo. Entonces vos tenías un triple enfrentamiento, era no solo López Rega contra lo que era la juventud peronista, la tendencia, etcétera, sino también con el peronismo tradicional y sobre todo con los jefes sindicales, que son lo que algunos años después, un par de años después, precipitan la caída de López Rega y el viaje al exterior de López Rega, el Brujo.
Ahí había etcétera. Un doble, en el peronismo había un doble enfrentamiento. Por un lado, el proceso de diferenciación y que se transforma en una pelea.
Sí, sí.
Entre Montoneros y Perón.
Sí, sí.
Después Perón muere y después el enfrentamiento ahí queda muy clarito entre el sindicalismo y López Rega.
Sí, y ese triple enfrentamiento, porque además, obviamente, lo que era la juventud peronista y Montonero peleaban con el sindicalismo clásico, con la ortodoxia, la burocracia sindical, etcétera, y a su vez tenían este enfrentamiento con López Rega, y en ese contexto, cada vez de una espiral de violencia, aparecen los primeros señales, la verdad, de la tragedia que era la represión, o si vos querés, la violencia paraestatal, ¿no?
Que lo que después conocimos como el terrorismo de Estado, que se puso... Vos decís algo muy sugestivo en tu trabajo, que es que el ensayo de orquesta de la aparición de la AAA muy bien pudo haber sido Ezeiza, masacre de Ezeiza.
Sí, con la llegada de Perón. Y es probable, por lo menos confluían algunos de esos sectores, ¿no? Los más tradicionales, como el comando de organización y otros sectores de la derecha, de la ultraderecha peronista, y este nuevo armado de López Rega desde el Ministerio en esa época de Bienestar Social, de donde mil veces salieron camionetas en busca de opositores y se produjeron, bueno, toda esta espiral de asesinatos y violencia.
Ahora, hablando, esta música recorre un poco antes, después y durante la dictadura más sangrienta que sufrimos, que fue la última. Este disco es un emblema en una doble voz, primero de la autora y después de la que vamos a escuchar ahora.
Cantado por Mercedes Sosa, de María Elena Walsh, La Cigarra.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Nacional Digital. Una señal, todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional, en todo el país.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Soy Emilia de Cáceres, tengo 91 años y hablo desde Córdoba. El Perón que volvió no era el que se fue en el 55, volvió manejado por López Vega, Isabel lo llevó a Puerta de Hierro. El que hubiera sido mucho mejor que siguiera Cámpora en el gobierno. Y yo me arrepiento, a pesar de cuánto lo he amado a Perón, haber votado esa fórmula.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. Tengo una pregunta para hacer a ustedes dos, por supuesto, sobre todo al invitado. El estado de salud tan quebrantado del general Perón no fue lo que permitió el ascenso en el poder que realmente tuvo y ejerció López Rega. Muy gentil y un feliz sábado para todos.
Los mensajes grabados al contestador, al 0810-222-0870, nos escribió Mariana Pucciarello, dice: algunos nos levantamos temprano los sábados, qué bueno empezar con almendra. También nos escribió otro oyente, dice: felicitaciones Eduardo y a vos Atilio, espero ansioso el libro. Lanusse también tenía como objetivo derrotar electoralmente al peronismo.
Es Daniel Santilli. Esa es una primera pregunta que podés contestar y después viene la otra. Es cierto, Lanusse pensaba que con la ingeniería electoral que hicieron, segunda vuelta, esa cosa que armó un viejo dirigente radical, Morroy,
sí.
Podía llegar a ganarle electoralmente a Perón.
Sí, lo que pasa es que en realidad el gobierno de Lanusse no tenía un candidato. Si vos lees, claro.
Dos, en realidad, ¿no? Porque, por lo pronto, Balbín el radicalismo, el candidato propio en alguna medida era disfrazado Francisco Manrique.
Sí, y había algún otro más por allí, pero vos fíjate que la elección, que fue lejos de ser monocolor, por eso yo digo, ¿cuál es el cambio en esos pocos meses, de marzo a septiembre? Vos tenías un mapa político que tenía la mitad de los votos de Cámpora y la otra mitad repartida entre los radicales de Balbín, Manrique, un experimento de centro-izquierda, diríamos hoy, con Allende.
Allende Sueldo.
Sí, que era Allende, la intransigencia, digamos, lo que era la
UCRI. El Partido Intransigente.
Sí, después la UCRI,
sí.
Un sector de la Democracia Cristiana, el PC y algunas otras organizaciones que quedaron bastante atrás de Manrique incluso. O sea, ese era un mapa más multicolor que el del septiembre. Porque en septiembre lo que para mí se produce es la idea de lo que era el mensaje de Perón como único capaz de, entre comillas, pacificar la situación política. Era incluso un verbo que se usó en algún momento. Entonces, ¿cuál era el proyecto de Lanusse? Puede ser que alguna fantasía hubo de ganarle a Perón, pero me parece que el proyecto de fondo, y que venía ya de muchos años, yo creo que era anterior a Lanusse, quizás incluso de Aramburu, que era la idea de que el peronismo se agotara en el poder, no en la proscripción, sino ejerciendo el poder en un país en crisis. Por supuesto que la crisis era si la comparativamente...
Si comparamos con el después...
Menor.
Mucho menor.
Pero bueno, ya venía un proceso de acumulación complicado en términos económicos, que explotó después al final de Helbert, ¿no? Como experiencia. Pero bueno, me parece que esa era la cuestión del juego político, la apuesta, por un lado, de Lanusse al agotamiento de Perón y una apuesta social electoral que era a ver si Perón podía contener esa especie de volcán que en ese momento dominaba la política argentina.
Hay otra pregunta de Osvaldo Castelluccio, un oyente habitual de Soltando Pájaros, que dice si la salud quebrantada sí. de Perón permitió que ganara espacio en el gobierno López Rega.
Sí, yo creo que lo había ganado ya bastante antes, lo venía ganando en el exilio. Y obviamente el manejo incluso de la información sobre el estado de salud de Perón era un dato político central.
De Estado.
Claro, que lo manejaba precisamente López Rega, ¿no? Entonces esto generaba las distintas contradicciones o alimentaba aún más las contradicciones, que es curioso, entre esta expectativa social del 60% de los votos, es decir, que este hombre pacifique la situación, a un estado de salud que efectivamente estaba deteriorado, bueno, poco más de un año después fue el fallecimiento de Perón, ¿no?
Hay una complicación evidente y una reacción de Perón cuando el ERP exacerba la lucha y ataca uno de los cuarteles militares más poderosos de la Argentina, que fue Azul. Un ataque a un regimiento blindado que fracasa, pero que produce, más allá del aspecto militar, un cimbronazo político fenomenal, porque vos decís que después de eso vienen dos intervenciones federales que las decreta Perón.
Sí, bueno, ahí hay todo un proceso que tiene que ver con esto, tiene que ver además con la lucha intestina en el peronismo. Vos fíjate que fue Córdoba, la intervención fue Buenos Aires, todo en un proceso además de mayor violencia interna y de mayor violencia en general, ¿no? Porque en todo caso el ERP estaba por afuera de este enfrentamiento en el seno del propio peronismo.
Sí, al mismo tiempo Montoneros iba haciendo, diríamos hoy, una suerte de asesinatos a líderes sindicales también, no solo
sí,
Rusi,
sí,
después
sí,
vinieron
sí.
otros.
Sí, yo creo que, porque nada tiene sentido o nada tiene un efecto único, yo creo que hay un efecto muy potente que es, por un lado, la lucha del poder, ¿no? Este encierro cada vez mayor del loperreguismo, por un lado, la acción de la represión ilegal, los grupos paraestatales, la AAA, etcétera, y al mismo tiempo la otra espiral de violencia que lo que te genera es, además, un nivel de desgaste político de lo que era esta esperanza colectiva, porque vos fíjate que había...
Ese es el asunto, ese es el sentido, me parece a mí también, de la pregunta de Osvaldo, ¿no? Porque ahí hay un... no es nada más que el ataque, significa un... Acá hay un presidente que sacó 2/3 de los votos.
Sí.
Se lo está cuestionando... como si fuera un dictador. Viéndolo a la distancia, realmente fueron gravísimos errores políticos, ¿no?
Sí, vos fíjate, viendo a la distancia, incluso para el libro de los récords, que es tan afecto a la historia, hubo dos presidentes que superaron el 60% en toda la historia política argentina, que fueron Irigoyen en la segunda presidencia y Perón en el tercer gobierno, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no es un dato cualquiera, porque a veces los números son, de tanto repetirlos se transforman en engañosos. Es una experiencia absolutamente inédita, un nivel de votación y de aval político social a un presidente. Ahora, obviamente el presidente que arrastraba un sistema político propio que funcionó o le funcionó durante todo el largo exilio y que entró en crisis violentamente con la llegada al poder efectivo y al gobierno nacional.
Tenemos mensajes.
Mensajito a Soledad de Castelar, dice: qué gran programa, Tilio, interesante la entrevista de hoy con Eduardo, como siempre, interesante tu programa. Es necesario para recordar lo que uno creyó olvidar y aprender nuevas cosas. Nos escribe René García, de Porteña, Córdoba. Buenos días, Soltando Pájaros, Atilio. Vaya el recuerdo del 73. Yo militaba en la gloriosa JP. Muy bueno el programa. Y nos escribe Ronaldo desde San Antonio de Padua. Dice: qué pena que este programa dure solo una hora, escuchándolos como siempre estoy.
Sí, muchas gracias. Yo he insistido en los últimos 15 años que me dieran 3 horas de programa, pero no sé por qué no me tienen en cuenta.
No,
muchas gracias. Con una hora es más que suficiente.
No, con
muchas
3 horas
gracias.
Ya estaríamos en el Imperio Romano, ¿no? Vamos.
Muchas gracias.
Pero no te canses de proponerlo una vez más. Este año capaz se te da.
No, por favor. Mira, justo tenemos el momento de esta distensión, porque también fue la época, los últimos 60 y los 70, de un auge fenomenal en todo el país del folclore, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el gran Buenos Aires, las peñas. Uh-huh. Y ahí hemos visto a una Mercedes Sosa jovencita, a Cafrune, a Falú,
sí,
figuras hoy que están todas en el bronce, cantando para 100, 150, 200 sí. personas, una cosa increíble, y por eso hacemos este chiquito homenaje y un recuerdo lindo de aquella época desde el punto de vista musical.
Esta zamba de Jaime Dávalos y el Cuchi Leguizamón. Uno de los párrafos dice: la zamba de los mineros tiene solo dos caminos, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Canta Jorge Cafrune.
Vino río para corpacharme con vino morado. A lo de Marcelino río para corpacharme con vino morado. Yo soy ese cantor nacido en el carnaval. Minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajar. La zampa de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño. Pisando el vino, paredes el oro del Culampajar. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culampajar. Yo no sé, yo no soy, ando y porque ando y no más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Buenos días, compañeros de Nacional, habla Mónica de Temperley. La verdad que es muy difícil analizar aquel 73 con el diario del lunes, pero habría que ver el campo político que ganó tanto el sindicalismo como el losarreguismo, y que la consigna de la juventud era que se llenó de gorilas el gobierno popular en el tercer gobierno de Perón.
Buenos días, habla María Inés de Boedo. Felicitaciones a Tilio, al invitado y al equipo. Excelente, como siempre, nos hace recordar 72, 73, 76. Qué años aquellos. Bueno, simplemente felicitaciones y sigamos en la lucha.
Mensajitos al 0810-222-0870. Una oyente sugiere dos libros: Lealtad, de María Estela Martínez de Perón, y Ni yanquis ni marxistas peronistas.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes.
Vía Facebook nos agradece por el programa de hoy María Soledad Michelena, Norma Pereira, entre otros que siguen escribiendo, por lo que veo.
Bueno, muchas gracias. A Dieguito. Te vamos a invitar más seguido para que vengas.
Otro tema.
Ahí estamos en... Vos estabas planteando este asunto de... este análisis que hacías de ese momento en el que tenemos a un Perón debilitado en su salud y una confrontación política con muchos matices que agudiza el conflicto.
Sí, sí, era una confrontación salvaje, diríamos, en términos de hoy. Pero además que produce un efecto, además del deterioro de la salud de Perón, de lo que era su entorno con los Perrega, la pelea con los jefes sindicales, la pelea con Montoneros y demás, tiene un efecto social que lo mencionábamos, que es de la esperanza a esta situación de angustia, porque todo esto era una lucha de poder que salpicaba a toda la sociedad, no que salpicaba, involucraba a toda la sociedad. Y para mí hay un dato central, que vos tenés en el reinicio, en este reencuentro con la democracia de aquel momento, más allá de la subvaloración del término, un nivel de participación, sobre todo juvenil, en los distintos movimientos políticos, muy potente, que en poco tiempo, te diría en un año calendario, si querés tomarlo, produce un desgaste tan grande de desmovilización, por un lado, en la medida además que estos grupos políticos se sectarizan, entonces tenés la propia crisis en lo que era la juventud peronista y sus expresiones, la universitaria, la JUB, la UES, etcétera, de fractura en lo que fue el, ¿no?, una JP, la JP Lealtad, por ejemplo, y un achicamiento de la militancia en el resto de los movimientos, porque realmente hubo, entre la represión legal y la ilegal sobre todo, y este desgaste, una baja de la participación que es impresionante cómo agota esta instancia de esperanza y de comunión con la idea de, bueno, vamos a un sistema con un líder que viene después de 18 años, a ver si podemos contener no solo la cuestión social, sino también la cuestión económica.
El líder se muere, la que lo sucede no está en capacidades, y además hay una confrontación que produce un desgaste fenomenal, lo estoy diciendo en otras palabras, y acorrala a la política democrática.
Sí, sí.
Porque no todos, y lo decís vos en tu texto, y creo que es uno de los núcleos de tu texto, no todos están a favor de la violencia política. Hay un montón de sectores políticos, empezando por el radicalismo, pero también grupos de la izquierda trotskista, del Partido Comunista, sí, un montón sí, claro. de grupos, los intransigentes, que no están de acuerdo con la violencia política.
Sí, vos sabés que es increíble lo que pasa con este tema, incluso desde el análisis de esta época. Yo creo que lo del 73, como otros hechos históricos, todavía se analiza con la nebulosa que produce el paso del tiempo, pero sin entrar en la historia, mezclado con las pasiones todavía de esta época. Entonces es muy difícil un análisis descarnado, pero en realidad esta tendencia a ver todo en un sentido monocolor, cuando no lo era monocolor, sino mucho más complejo, mucho más matizado, también tiene que ver con esto. Por un lado te decía, la caída de la participación en la política, por un lado, y además por esta idea, vos tenías un mapa de sectores, llamémosle reformistas, en la propia juventud, ¿no? Me refiero a los sectores reformistas, radicales, de algunos sectores, socialismo, social cristiano.
El propio, la propia juventud peronista, que se parte en dos.
Bueno, por eso, sí, lo mencionábamos recién, lo que se dio en llamar la JP Lealtad, que fue un enfrentamiento tremendo dentro de la propia juventud peronista. Y del otro lado, una cantidad de movimientos revolucionarios, de izquierda, pero que no acompañaban la lucha armada, ¿no? A diferencia del PRTR, dentro de la izquierda, vos tenías el PC, que en esa época era una organización poderosa, las distintas expresiones del trotskismo, las distintas expresiones del maoísmo y algunas otras más locales, que planteaban otro tipo de articulación política. Entonces, lo que hoy se ve como una generación casi monocolor, para mí es más un eslogan que una lectura de la realidad. Insisto, son esos procesos históricos en que pasaron 50 años que están en el tránsito medio nebuloso a ser parte de la historia, todavía tomado por las pasiones y el foco de esta época. Entonces,
eso
cuesta
eso analizar. Es cierto. Lo que pasa que fue tan grave porque, bueno, asistimos a una derrota militar de las organizaciones guerrilleras y política de aquellos que pensaban que la mejor solución era el sistema de partidos de la democracia parlamentaria. Esto, ahí hubo una doble derrota, un retroceso fenomenal, y claro, después lo que termina ganando cuerpo, una vez que pasa el tiempo y tenemos el desgaste de la dictadura Malvinas, el pase de facturas por el baño de sangre que había producido la dictadura. Entonces, esto pasa a ser un tema fundamental, con razón y clave. Tenemos a propósito de eso esta fenomenal, vos hablaste de los juicios,
sí, sí.
Esta película que se estrenó hace relativamente poco tiempo, 1985, que recuerda el hecho, pero toda esa circunstancia termina opacando, disimulando, o mejor dicho, ha quedado un vacío, que es lo que yo quiero decir, que todavía no está cubierto, y no está cubierto por los historiadores. Falta en la Argentina una historia de lo que vos estás, de este ensayo que vos has empezado a pergeñar, pero falta además una historia de los 70 en la Argentina que no está. Una historia entera, con todos los aspectos que vos has estado desgranando en nuestro programa, Eduardo Gato Aulicino.
Sí, por supuesto que es una mirada, sin duda no es la única, pero es lo que vos planteás, ¿no? Es un debate que no está, viste que se saltea en la historia, ¿no? Se habla de 73, salteamos y vamos a la dictadura, al genocidio, a todo lo que ocurrió. Me parece a mí que es una mezcla entre prejuicios y vaya a saber qué otras cuestiones en el abordaje de un proceso histórico determinante.
Nos tenemos que ir y tenemos tres mensajes.
Rafael Mario dice, buenos días, buen programa, Tilio. No debemos olvidar el nombramiento de José Ver Gelbart en el Ministerio de Economía, derrotado por la conveniencia, por la convivencia de la oligarquía terrateniente empresarial. Mariela, Tilio, equipazo de Soltando Pájaros, cuánta historia nos han traído a la memoria, aquella época donde la juventud peronista luchaba por una patria libre, justa y soberana. Un excelente programa, felicitaciones, Gregorio. Y René García, de Córdoba, nos manda una foto. Mira, se tomó el trabajo de buscar una foto.
Sí.
Del año 1974, estaban yendo a Buenos Aires en avión, atrás dice Aeropuerto de Córdoba, un amigo con su bebé nos despide y me pone, yo soy el de la campera. El último discurso de Perón vinieron a escuchar.
Ah, el primero de mayo 74. Claro. Qué claro, tal cual. De Gelbart es un programa en sí mismo, claro. Porque fue un ensayo que arrancó bien y Gelbart representaba lo que entonces era importante desde el punto de vista político a la pequeña y mediana empresa.
Sí, sí, no se la llamaba así en ese
No se la llamaba así. Muchas gracias, Eduardo.
Dale.
Y vamos a vos, vamos a volver a invitarte al programa y nos vamos con un querido amigo que se lo homenajeó hace poco tiempo, que siempre vuelve y que, por supuesto, también regó en los 70 su talento.
Hablamos de Jaime Torres, interpreta un hermoso taquirari dedicado a la ciudad de Trinidad, capital del Beni, Bolivia. 1976, este tema, ¡Viva Trinidad!
Ya viene Causa Pendiente. Nos vamos. Gracias. Hasta el sábado que viene.